su revisión. Vamos a platicar con el consejero Lorenzo Córdoba. Déjeme ver si ya está lista la comunicación.
Leonardo Pichenko en XFM.
Bueno, y hacemos contacto ahora y le agradezco profundamente al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Doctor, muy buenas tardes, gracias por recibirnos.
Al contrario, Leonardo, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Tu lectura rápida de la encuesta, de la consulta sucedida ayer a estas horas de la tarde, no conocemos aún los resultados oficiales. Ellos han afirmado que van a dar una conferencia hacia las 9:00 p.m, tiempo local en Baja California, así es que todavía estamos a la espera de resultados, pero tu lectura de los hechos, de la validez de esta consulta, del sustento jurídico que tiene el Congreso local al hacer un sondeo de esta naturaleza.
Bueno, parto de esto último, Leonardo. Sustento jurídico, ninguno. Validez o base legal para poder hacer un ejercicio de naturaleza, ninguna. Lo que estamos aquí es frente a un ejercicio pues atípico, si quieres, pero que no tiene ninguna validez ni ninguna base jurídica para poder, más allá de la eventual orientación que los resultados puedan haberle dado a quienes tienen que tomar las decisiones, un ejercicio de esa naturaleza. Pero me llama mucho la atención, tú te imaginas, Leonardo, y perdóname que te pregunte, que te responda una pregunta directa con una pregunta. ¿Tú te imaginas qué habría pasado si este ejercicio lo hubiera organizado el INE y el día siguiente al que se realizó no hubiera ni siquiera resultados preliminares? Pues habría un desorden político y social, por no hablar, insisto, de lo que hubiera pasado en materia económica de aquel tamaño. Y es que esa es la diferencia entre un mecanismo previsto en la ley, realizado con seriedad y con, digamos, con calidad técnica, y uno que no la tiene. Lo que ocurrió el día de ayer en Baja California, Leonardo, llama mucho la atención, porque ninguna de las condiciones que a lo largo de 30 años hemos venido construyendo para combatir la desconfianza, para generar certeza en torno a los resultados, se cumplieron. En el ejercicio que se organizó el día de ayer, que no tiene ninguna base legal, no había un listado de electores, no había un número cierto de casillas, se dijo que había 250, pero no había ninguna razón jurídica para decir que eran 250 o 300 o 400 o 1000. De hecho, el INE, hace algunos meses, el 2 de junio, instaló 4800 casillas. ¿Quién recibía los votos? Nadie lo sabe. Ciudadanos que no sabe cómo se eligieron, el INE lo sortea, y cualquier ciudadano inscrito en el listado nominal puede ser funcionario de casilla. ¿Dónde se resguardaron desde que cerraron las casillas ayer hasta el día de hoy?
Sí, nadie sabe.
Los paquetes electorales, nadie lo sabe. Es más, ayer nos dieron cuenta colegas tuyos, colegas periodistas, que no había ni siquiera un mecanismo para evitar que se votara más de una vez, que es un principio básico de toda elección. De hecho, hubo colegas periodistas que votaron 2, 3, 4
sí, así
y hasta 5 veces, con lo cual, pues digamos, deja muy clara, creo yo, la seriedad de este ejercicio. Vaya, ni siquiera había mamparas para garantizar el voto libre y secreto de los electores. Eso por no hablar, Leonardo, como lo dije en una serie de mensajes en redes sociales a lo largo del fin de semana, que la pregunta era una pregunta tan mal hecha que inducía el resultado. Quien votara por 2 años, pues de plano estaba muy convencido o iba en contra de toda lógica, porque la respuesta para 2 años hablaba de contrarreforma y de una serie de formulaciones que de principio pues son connotaciones negativas. Es decir, es un ejercicio muy poco serio, es un ejercicio que no tiene ningún tipo, digamos, de rigor técnico, y además pues es un ejercicio ilegal que intenta justificar lo que yo he llamado un atropello democrático, porque no se vale, aun cuando se pretenda darle un sustento presuntamente democrático como el que ocurrió el día de ayer, no se vale cambiar las reglas del juego democrático una vez que el juego ha terminado. Se pueden cambiar, sin duda, pero se cambian antes.
Sí, claro.
Y bueno, lo que estamos hoy es presenciando una paradoja, Leonardo. Tú recordarás, hace 30 años, Baja California fue un estado donde por primera vez se presentaron fenómenos, digamos así, iluminadores de la transición democrática, la primera alternancia en el poder ejecutivo local de la historia.
Así es.
La creación de un padrón electoral no administrado por el gobierno, una credencial para votar con fotografía, que fueron la base de lo que después hizo el IFE. Y hoy Baja California pues parece ser el triste laboratorio que antaño experimentó o puso a prueba alguno de los primeros experimentos democráticos, y en donde hoy está pues tratando de practicar uno de los más delicados experimentos de regresión democrática, además.
¿En qué forma, y con sé que es difícil no leer hacia adelante, no se puede hacer pronósticos ni nada, lo entiendo bien, pero estoy seguro que tú, y siguiendo todos tus posicionamientos de estos días, esta reflexión que haces, etcétera, han reflexionado mucho y pensado mucho en el INE, de qué forma daña esto el aparato electoral mexicano y la democracia mexicana. Es muy difícil saber qué va a pasar hacia adelante, porque pues todavía presumimos que habrá recursos de inconstitucionalidad, ir a la corte, en fin, ahí no sabemos todavía lo que pueda pasar, pero... ¿qué impacto mides que esto pueda tener para la joven democracia mexicana?
Mira, Leonardo, si lo que está ocurriendo en Baja California, si se intentona de vulnerar el Estado constitucional y democrático de derecho, si este intento de vulnerar la voluntad de los electores que se expresó el 2 de junio pasado para elegir en un ejercicio democrático, cierto, legítimo, para definir a su gobernador en los próximos 2 años, se altera, pues estaríamos en un claro ejercicio de regresión democrática. Y efectivamente, como dices, es muy no le corresponde a nadie hacer futurismo, ni mucho menos, pero si esto prevaleciera, pues hasta el propio presidente López Obrador lo dijo, ¿no? Es una vergüenza, es una pena lo que está ocurriendo allí, y la Corte debería poder pronunciarse. El problema que tenemos es que ni siquiera parte de toda esta esta historia, para ser muy elegante en cómo decirlo, esta historia surrealista de lo que estamos viviendo en Baja California, porque ahora resulta que el intento de el mecanismo de cambio constitucional se extravió en el Congreso.
Sí, una cosa
si alguien perdió el expediente de la modificación al Congreso, que además, más allá de que sea una modificación que altere el orden constitucional y democrático, si alguien extravía eso, pues alguien debería estar pagando los platos rotos, ¿eh?
Pues sí, claro.
En términos de responsabilidades políticas y jurídicas, eso de que no se encuentra un expediente es irreal. Mucho me temo que lo que va a pasar es que se va a encontrar ese expediente de repente, en la víspera de que se tome posesión.
Exacto.
Se va a modificar fast track la Constitución y se va a pretender que el futuro gobernador, que fue electo legítima y democráticamente por 2 años, pretenda tomar posesión por 5 años. En ese caso se va a activar la posibilidad de que quien, y yo creo la obligación, Leonardo, de que quien tenga la facultad jurídica y constitucional de presentar acciones de inconstitucionalidad, las presente ante la Corte para que la Corte, garante último de nuestra democracia constitucional, pues haga prevalecer el Estado de Derecho y el Estado democrático. De entrada te digo una cosa, aunque el INE no está expresamente facultado para poder presentar acciones de inconstitucionalidad, que sería el recurso que prevé la Constitución en esta materia,
ajá,
estamos desde ahora estudiando la posibilidad para que, asumiendo que el INE es un garante de la democracia,
claro,
un garante que tiene esta función, cuidar a la democracia, por lo que dice el artículo 41 constitucional, que podamos eventualmente presentar, una vez que se publique esta modificación, una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia pueda tener la oportunidad de salvar el régimen democrático y el Estado constitucional de derecho.
Pues te agradezco mucho, querido Lorenzo, porque respondes a, justamente a esto que tenía yo aquí preparado. Si ustedes estaban considerando hacer algo, yo creo que, aunque si expresamente no cuentan con esa facultad, pero constitucionalmente tampoco se los prohíbe nadie, y ustedes son los garantes de la democracia y de la apertura y pluralidad electoral en este país, ¿no? Aquí se está violando... Es,
claro, incluso la Suprema Corte y el Tribunal Electoral han reconocido que, además de las facultades explícitas, los órganos electorales tenemos facultades implícitas derivadas de nuestra misión constitucional, de nuestra atribución, de nuestras atribuciones constitucionales, para poder hacer prevalecer la democracia y el Estado de Derecho. Y nosotros, como siempre lo hemos hecho, vamos a agotar todos los recursos políticos y jurídicos para evitar que un atropello a la democracia pueda convalidarse, ¿no?
Pues estamos atentos a lo que, a la decisión que tome el Instituto, Lorenzo, y por supuesto daremos seguimiento y cobertura. Te agradezco mucho estos minutos y seguimos en comunicación.
Gracias, Leonardo. Te mando un abrazo muy afectuoso a ti y a tu auditorio.
Muy amable. Muchas gracias. El doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.